se fue de aquí y nos quedamos solos tú.
Un sistema que ha tenido efectos prácticos. Por un lado, ambos miembros de la familia participan de forma igualitaria en el cuidado y educación de los hijos, así como en la toma de decisiones que afectan a los intereses de estos. Por otro lado, los menores de edad crecen y viven con ambos padres tras la ruptura. Hoy abordamos este tema aquí en Radio Vitoria Gaur Magazine, que también se va a acercar a la literatura, se va a acercar a la gastronomía y a las murallas de la ciudad.
Y nos convirtió en dos desconocidos.
Casi uno de cada tres divorcios en España acaba en una custodia compartida. Madre y padre se reparten el cuidado de sus hijos. Las custodias compartidas se han triplicado en la última década. En el 2007, los jueces solo la concedían en uno de cada 10 casos. Hoy se otorgan en casi el 30% de las sentencias de divorcios, según datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Y en el País Vasco qué ocurre? Han pasado 4 años desde que el Parlamento Vasco aprobara la Ley de Corresponsabilidad Parental y de Relaciones Familiares en casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a su cargo o parejas sin hijos, conocida como Ley de Custodia Compartida. ¿Qué ha supuesto? ¿Satisface esta ley a los colectivos afectados? ¿Tiene algunos flecos sueltos? Hoy lo vamos a ver aquí en Radio Vitoria Gaur Magazine. Esta norma tiene por objeto garantizar, salvo circunstancias excepcionales, las relaciones continuadas de los progenitores con sus hijos e hijas y de estos con sus hermanos, abuelos y otros parientes y personas allegadas. También el reparto del cuidado de los hijos, tanto si viene fijado por sentencia como si es fruto de un acuerdo. La sociedad aplaude en su mayoría esta ley, sin embargo, la custodia compartida no despierta entusiasmo en todos los sectores. Hay quienes se resisten a la implantación de este régimen. El desconocimiento quizás de lo que realmente supone y el miedo a convertir a los hijos en niños maleta siguen en ocasiones levantando suspicacias. Resulta complicado cambiar la mentalidad de una sociedad que ha visto cómo durante décadas la familia se aglutinaba alrededor de la madre. En los próximos minutos, en Radio Vitoria Gaur Magazine, hablamos de la custodia compartida.
Y no es fácil una separación, una ruptura, y menos cuando hay terceras personas por medio. Vanessa Durán, abogada, colaboradora de AMAPASE, la Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados. ¿Cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días.
No es fácil una separación y hay que intentar no complicarlo más, ¿no?
Efectivamente. Gracias a una posibilidad que nos ha dado la Ley de Custodia Compartida es no judicializar todos los conflictos familiares y nos ha abierto la puerta a la posibilidad de que cada vez más llegamos a acuerdos en el ámbito de las rupturas de familia.
Ha costado llegar porque 4 años... desde que se aprobara la Ley Vasca de Custodia Compartida, una ley buscada, solicitada por la Federación de Euskadi, de Madres y Padres Separados, por Kidetza. Promovió en su momento una iniciativa legislativa popular con más de 85.000 firmas. ¿Qué ha cambiado en este tiempo, en estos 4 años? ¿Cuál ha sido el impacto de la ley y cómo lo habéis vivido?
Bueno, desde el lado profesional lo he vivido de dos ámbitos, que en la Asociación AMAPASE lo trabajamos desde el lado también, en mi caso, como abogada y como mediadora. La posibilidad de lo que he visto, la evolución desde el lado de la abogacía, he visto que cada vez más en el ámbito judicial nos estamos topando que se está fijando custodias compartidas con carácter general a la contra de, con carácter previo a la aprobación de la Ley de Custodia Compartida, que llamamos nosotros coloquialmente. Eso nos ha abierto la puerta a que ya cuando actuamos en el ámbito judicial, las partes, tanto el papá como la mamá, ya parten de una base general que es la custodia compartida, cosa que antes era custodia materna con alguna excepción. Y desde el lado de la mediación, evidentemente es un campo cada vez más en auge y cada vez más nos vienen papás y mamás en las cuales ya
que lo tienen claro de antemano ya.
Exacto, que quieren llegar a acuerdos. Entonces nosotras, en el ámbito de, que trabajamos en la asociación a través de la mediación, llegan a esos acuerdos y ellos también nos facilitan esos acuerdos.
Vanessa, ¿ha cambiado la mentalidad? ¿Nos ha cambiado la mentalidad ante esta ley?
Yo creo que sí. Yo creo que al final hemos evolucionado y también nos hemos dado cuenta que son igual de importantes en las rupturas, tanto papá como mamá, y que los niños necesitan de papá y de mamá, y que tanto no solo los profesionales que nos dedicamos de forma especializada a la familia, sino todo el ámbito social se ha dado cuenta que es necesario las dos figuras y que con esta ley nos ha abierto la puerta también a fijarla en el ámbito judicial.
Oye, Vanessa, a día de hoy, en principio, ¿qué porcentaje de custodias compartidas se dan en separaciones, aproximadamente?
Pues mira, no tengo el porcentaje oficial, pero nosotros podemos decir lo que nosotros intervenimos en caso de rupturas desde la asociación, y en mi ámbito también profesional, la abogacía, estoy en el orden del despacho, estoy casi en un 90% de custodias compartidas y un 10% de custodias maternas o paternas. Son cosas muy específicas, ese 10%, y son casuísticas que no se dan con generalidad, sino pues cosas muy concretas, como una familia con, hablamos de alcoholemias, drogodependencias, etc, etc.
Entiendo que violencia de género también.
Evidentemente, o sea, la violencia de género está dentro de ese ámbito. Uh-huh. Es decir, yo parto, hablo de la generalidad, cuando estoy en ámbito penal estamos en otro aspecto.
Sí, es que el pasado mes de febrero el Parlamento Vasco anunciaba también que iba a revisar la ley de custodia compartida, instancias de H. Bildu, la coalición que proponía introducir cambios en la legislación para atender el interés de los menores y adolescentes en casos de violencia machista, ¿no?
Pues mira, en este caso tuvimos la posibilidad, tanto Kidecha con Mamapase, en representación de Kidecha en concreto, uh-huh. Estuvimos en esa comparecencia y realmente nosotros ya dimos nuestra postura, en el cual consideramos que una cosa es la violencia de género y otra cosa es la ley de custodia compartida. Consideramos que eso ya se había tenido en consideración en esa ley. Consideramos, y así habíamos hecho nuestras conclusiones, que en todo caso la ley de custodia compartida actual no tendría que ser modificada, porque ya se está respetando en casos de violencia de género que no se fije esas custodias compartidas, porque no cabe primero, y segundo, porque lo prohíbe la ley.
No se otorga en casos eso de violencia, es, en este caso machista.
No se otorga
la custodia compartida, ¿no?
No. No se otorga por cuestiones de por aplicación de ley, porque así lo prohíbe, y porque evidentemente estaríamos en un desequilibrio víctima y uh-huh. evidentemente el maltratado, supuesto maltratador. Y eso sí que nosotros comparecimos que la ley actual de custodia compartida, porque ha sido también un tratamiento también además jurisprudencial, Tribunal Superior de Justicia ha analizado perfectamente y se respeta, la ley de custodia compartida actual respeta en el ámbito de violencia de género la ley correspondiente.
Claro, la custodia compartida se ha establecido y se ha establecido como un sistema más adecuado en supuestos de ruptura de los padres, siempre que resulte más beneficioso para el interés superior del menor.
Efectivamente. Efectivamente. Aquí lo que nos estamos topando en los procesos judiciales es que, o bien con carácter previo ya lo hemos acordado, y si pues acá, y si las partes no lo tienen claro, lo que sí que en el momento de la judicialización actuamos con profesionales en el ámbito judicial, uh-huh. que es el equipo psicosocial, que haciendo una valoración global de la familia, tanto de papá, de mamá como de los niños, que determina cuál es el bienestar del menor. Y en este caso es algo que es una prueba imparcial, que así lo determina. Podríamos discutir si estamos de acuerdo o no, pero bueno, esto es con carácter.
¿Ha satisfecho esta ley a los colectivos afectados?
Pues mira, yo entiendo que sí. Yo llevo 18 años dedicándome a familia y he visto toda la evolución existente, tanto inicialmente de cuando se fijaban custodias maternas con carácter general, paternas con carácter concreto y custodias compartidas muy a la carta. He visto la evolución y realmente yo creo que sí que satisface. El problema que nos estamos topando ahora es el post, es el después. Es decir, ¿qué sucede una vez que se fija una custodia compartida y surge algún tipo de problema desde el punto de vista a nivel comunicativo? Eso sí que nos estamos topando cada uh-huh. vez más. Es decir, sí a la custodia compartida, pero ¿cómo podemos llevar a cabo esas resoluciones judiciales?
¿El día a día posterior?
Sí, con eso se está trabajando y creo que nosotros también trabajamos en la asociación a través de la mediación, también inclusive con el post, pero bueno, ahí se deja un poquito la figura del coordinador parental, que no sabemos si finalmente se fijará ajá. como una figura del post.
Oye, Vanessa, ¿ha tenido carácter retroactivo? Es decir, ¿te has encontrado con parejas ya separadas que se han acogido a esta ley o que la han solicitado? Parejas que se separaron antes de que se aplicara esta ley de custodia sí. compartida, pero bueno, ha estado la ley, ellos lo tenían claro y han dicho, mira, yo voy a ir.
Efectivamente, sí. Y de hecho, muchísimas modificaciones de medida, que es lo que nosotros es el ámbito procesal, es la modificación de medidas, es cambiar, por ejemplo, de una custodia materna a una custodia compartida. Nos hemos topado muchísimas veces de que vienen, sobre todo, a pedir el asesoramiento o jurídico o a través de la mediación, uh-huh. de, y puedo modificar porque yo quiero implicarme como padre o como madre en ese sentido, porque nos hemos topado con todas las casuísticas, y quiero formar parte de la vida de mis hijos y entonces quiero cambiar la custodia, ir a la custodia compartida. Y se están estableciendo custodias compartidas cambiando la custodia anteriormente materna o paterna.
Uh-huh. Lo tenemos claro. Queremos la custodia compartida, la pareja se separa, quiere la custodia compartida, pero ¿cuál es el principal escollo para aplicarla? Decíamos, el día a día, que enseguida se lo voy a preguntar a nuestros siguientes invitados. Pero, por ejemplo, la vivienda. La ley vasca se centra en la regulación del uso y disfrute de la vivienda en favor de un progenitor. Y el progenitor a percibir una compensación por la pérdida del uso, tanto en el supuesto de que la vivienda sea privativa o en copropiedad, derecho del otro. Claro, la vivienda, ¿suele ser un escollo o no?
Mira, pues lo que antes
era... ¿Quién se queda con la vivienda?
antes era mayor escollo, por lo menos en nuestras experiencias. Desde el ámbito mediación, que es extrajudicial, lo que estamos viendo es una evolución en que cada vez más se dialoga y cada vez estamos liquidando más viviendas. Y sobre todo el tema del uso, por ejemplo, viviendas privativas, sí que es cierto que estamos tratándolo y se está compensando desde otro punto de vista, es decir, a través de la pensión alimenticia es una compensación. En el ámbito intrajudicial, es cierto que la ley de custodia compartida establece que se fija una pensión, una cuantía económica por el uso de una vivienda. Sí que hay sentencias que se están estableciendo en ese sentido, en que se compense el progenitor que se queda usando la vivienda como si fuera un concepto de alquiler por dicho uso. Es cierto que hay jurisprudencia de todo tipo. Es cierto que cada vez más se está fijando en otros territorios. Aquí en Álava hemos tenido alguna casuística, pero con carácter general lo que están obligando es a la liquidación de la vivienda, si es en copropiedad, y si es privativa, lo que se está intentando es respetar la propiedad del realmente el que es propietario y compensando desde otro punto de vista económico.
Es decir, para que más o menos se queden 50-50, o sea, 50%, más o menos.
Efectivamente.
Seguida hablamos de otros escollos que puede haber a nivel legal, pero charlamos con Pedro Cruz, presidente de Amapase. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Egunon. Bueno, ¿qué ha supuesto para vosotros, Talia, a lo largo de estos 4 años? ¿Qué ha sucedido en este tiempo?
Bueno, desde el punto de vista de la filosofía, digamos, de lo que fuimos capaces de mover en la sociedad vasca, pues yo creo que intervinimos en una cultura del conflicto, o sea, hemos roto esa cultura, digamos, del conflicto, a pasar a una cultura de la mediación, del diálogo, de la normalidad en las familias separadas y también en las familias no separadas, pero sí que ha supuesto una mejora en la vida de las familias.
Pedro, porque era una ley muy demandada, que venía a suplir carencias en una separación, en principio, amistosa. Pero cuando no lo es, ¿cómo se llega a ese acuerdo?
Cuando no lo es, pues difícil lo tienen las familias. Y ya Manesa pues tiene porcentajes de 10% de pues separaciones contenciosas que de pues no se puede sacar más. ¿Por qué? Porque las parejas está enquistada y no hay manera a veces de solucionarlo. Entonces se actúa legalmente o jurídicamente para en pro del menor.
Oye, Pedro, ¿se quiere compartir la custodia o nos cuesta después de haber sufrido una ruptura, una separación? Porque en ocasiones, cuando hay una ruptura, una separación, hay dolor.
Ya. 4 años es poco tiempo para saber realmente qué es lo que está pasando en nuestras familias separadas, en nuestros padres y madres. Pero, desde luego, es lo mejor, desde mi punto de vista, como
decíamos desde el comienzo, es lo mejor para los menores, ¿no?
Sí, es mejor para todos, ¿eh? En general. Sí,
eso vosotros lo habéis detectado desde vuestra propia asociación.
Sí, yo creo que es el primero, porque hay... A ver, la crianza de un menor... solamente, digamos, decantada para un solo de los progenitores, la verdad que se hace cuesta arriba, muchísimo. Yo he sido padre custodio y, bueno, pues yo lo sé por experiencia propia. Pues no tengo nada que decir. Si la madre lo que es capaz ha tenido que, digamos, aguantar, soportar durante muchos años, pues el que se le adjudique la tutela de los menores. Pues, yo entiendo que lo mejor es esa...
Compartir la tutela,
exacto.
La cotutela.
Sí. Compartir, pues la custodia compartida, que al final es un poco la solución a este proceso, digamos, de cuidado de los menores.
Amaya Vargas, coordinadora de Amapase, educadora social también. ¿Cómo estás, Amaya? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Decíamos, se produce una ruptura, se produce una separación, hay dolor. Hay personas que se acercarán a la asociación y les costará ceder esa custodia en principio, ¿no? O llegar a ese acuerdo, claro. ¿Con qué os encontráis vosotros en la asociación?
Bueno, pues como bien has definido, el dolor. El dolor es el principal escollo para poder llegar a un buen acuerdo y poder, digamos, hacer un proceso de mediación sano, vamos a decir. Para nosotras, el trabajar el duelo para que esa pareja llegue a un acuerdo que ellos sean conscientes y lo cumplan es básico. Es decir, si no hay un trabajo de trabajar ese duelo personal, tú no vas a poder firmar un buen acuerdo, ¿no? Entonces, para nosotras es una de las bases a trabajar dentro del proceso de mediación, ¿no? El reconocer ese duelo, el reconocer esos enfados, esos tipos de emociones que nos surgen dentro de toda esta etapa y poder reconocerlo y trabajarlo también.
Sí, porque en un principio entendemos que todas y todos en principio buscamos el bienestar de nuestros hijos y lo que sea mejor para ellos. Cosa que a veces no somos capaces de verlo.
Eso es, a veces, pero por nuestra propia rabia. Entonces, de ahí es nuestro trabajo el reconocer hacer esa parte de duelo, ¿no? Nosotros llevamos, tenemos un convenio con el ayuntamiento que trabajamos la parte de la prevención de lo que es esos buenos acuerdos, y lo trabajamos desde el duelo, ¿no? Desde una atención psicológica individual trabajando el duelo, y sobre todo también desde un grupo de duelo de padres y madres que, uh-huh. que lo que hacemos es trabajar de manera transversal para que, lo que bien ha dicho Vanessa, llegamos a un buen acuerdo, ¿no?
8 de la mañana de un lunes comienza la semana con ese objetivo. Vamos a trabajar y vamos a hacerlo todo bien y vamos a ir hacia adelante. Llegas a Mapase o al lugar donde desarrolles, ¿no?, vuestro trabajo. ¿Con qué te encuentras?
Bueno, pues con familias pues con mucho dolor, con... Sobre todo son familias que necesitan un espacio donde les acompañes en todo ese proceso de separación, ¿no? Todo lo que implica el hecho de separarse, que no es me separo, firmo algo y se acaba, ¿no? Sino que siempre le decimos que empieza una nueva vida, y nosotros lo que vamos a hacer es ubicarles y acompañarles en todo ese proceso de adaptación a esa nueva vida, ¿no? Entonces, pues de ahí nuestro trabajo desde el pre, en el momento en el que acuden a la asociación, hasta el post, cuando ya han hecho ese trabajo final, digamos, y ya lo que quieren es volar solos, ¿no?
Claro, nos decía Vanessa que ella, en su experiencia profesional, el 90% aproximadamente llegan a una custodia compartida. Amaya, vosotros, ¿qué tanto por ciento a priori se llega a una custodia compartida? Parejas que llegan y dicen, mira, que nosotros nos llevamos fatal, pero somos conscientes que queremos todos y queremos los dos el bienestar de nuestros hijos e hijas, y vamos a ir a una custodia compartida. ¿Cuántas parejas llegan así?
Bueno, pues cada vez llegan más parejas porque son más conscientes de, primero, de la ley, y luego también de la corresponsabilidad, ¿no?, y de querer ejercer esa parentalidad de manera sana, ¿no?, o comprometida más que sana. Pero sí que es cierto que a nosotros nos gusta trabajar desde lo que viene siendo un trabajo integral. Es decir, quiero una custodia compartida, pero ¿cómo la voy a ejercer? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Tengo un trabajo que me lo permite? ¿No puedo hacerlo? Siempre decimos, no es cuestión de tener una cantidad, sino de tener una calidad, y la calidad que le des a ese hijo sea una calidad buena. Es decir, es mejor estar poco tiempo y bien que mucho y mal, ¿no? Entonces, nosotros sí que nos gusta hacer ese trabajo, es decir, hacer un recorrido de si vemos que es una familia que se tiene que ir adaptando, pues ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Poco a poco, para que lleguen a lo que ellos quieren conseguir, ¿no?
¿Principal escollo con el que os encontráis es ese duelo?
Sí, yo creo que para nosotros es el gran...
Ese duelo, esa rabia y quizás ese miedo, ¿no?, a enfrentarse a algo desconocido. Decir, bueno, es que mi vida ha estado durante 15 años, 10 años, ha sido así y de repente... Cambia, todo cambia, cambian hasta las amistades.
Efectivamente, yo creo que es una manera también de prevenir un divorcio o una separación sana. Es decir, si tú haces un buen trabajo de duelo y tú haces un buen trabajo interno tuyo, lo vas a gestionar muchísimo mejor. Y sobre todo porque tus hijos van a ser más felices también.
Bueno, pues vamos a charlar con nuestro siguiente invitado. Hola, Roberto.
Sí,
¿cómo estás?
Buenas. Bien,
Roberto.
Bien. Estaba bien, estaba un poco rebobinando, porque yo llevo 5 años separado y estaba un poco rebobinando esos sentimientos, esas sensaciones de cuando me separé, ¿no? Uh-huh. Un poco recordando, sí.
Bueno, ¿teníais claro vosotros como pareja en el momento de la separación? Porque tenéis una hija.
Tenemos una hija de ocho añitos y efectivamente pues nos planteamos la separación. Sí que es verdad, de una manera un poco, digamos, constructiva, cordial, ¿no? No hubo nunca así episodios malos, ¿no? Pero bueno, sí que queríamos ser padres, pero sin fuera de matrimonio. Entonces, bueno, pues sí que es verdad. Yo me acuerdo que cuando me separé, sí que mi mayor problema era, oh Dios mío, voy a estar media vida fuera de mi hija, ¿no? Uh-huh. O sea, alejado de mi hija, es un poco lo que me planteaba. Entonces, el tener una figura imparcial que te ayude, que te apoyes, para mí es vital.
Claro, porque vosotros asumisteis la custodia compartida antes de la ley. Hace 5 años.
Sí, es verdad,
¿no?
Claro, antes de la ley.
Lo hicisteis antes.
Pero aún así, hijo, la sensación que teníamos, yo, por ejemplo, que hablas con gente igual de fuera de Euskadi, sí que es verdad que aquí teníamos como un apoyo más. Se respiraba un poquitico la sensación de que se apoyaba al padre, ¿no? O sea, apoyaba más que nada que históricamente parece que siempre es a la madre quien se más apoya, pues bueno, era aquí más a la inversa.
¿Cómo te ha ido estos 5 años,
bien,
Roberto?
La verdad es que bien. Funcionamos como padres, como he dicho antes, y bueno, y tratamos de mirar por nuestra hija y que esté bien, y también que estemos nosotros bien, claro, porque si la hija está bien y nosotros fallamos, pues también es un poco rollo. Uh-huh. Entonces yo, aunque sea paradójico, miro por el bien de su madre, y su madre mira por mi bien, y la suma hace que la hija más o menos esté bien, vamos.
El día a día, ¿cómo se resuelve? Una vez que uno firma la custodia compartida, pero claro, primer día, ya. ¿Cómo se organiza uno?
bueno, hay también un sentimiento que me venía a mí a la cabeza, que es que yo decía, joder, en el primer momento de mi vida tengo que decidir tantas cosas y tengo que construir tantas cosas. Entonces eso sí que es un poco rollo, es un poco difícil. Siempre te dejas un poco guiar de la confianza, de la... Del buen hacer de, en este caso yo, en Amapase, que me apoyé, y eso te hace un poco a caminar, y luego un poco pues vas funcionando, va viendo como etapas, ¿no? O sea, al principio igual de una manera más antinatural, luego ya vas un poco haciendo normal la situación, y bueno, hasta el día de hoy a veces en el colegio de mi hija no saben ni que estamos separados, porque funciona de una forma pues muy, muy normalica, muy... Sobre todo dar normalidad a la situación.
Claro, dices en el peor momento de tu vida, efectivamente, porque hay una ruptura, que hay duelo, ¿no? Que hay dolor, que hay que cambiar la forma de vivir.
Eso, sí, verdad, sí. Hijo, y además eso tienes ahí, en nuestro caso la hija era dos años y medio, casi tres. Entonces es que son muchas cosas. Sobre todo además te dices, yo esto no lo había elegido, o sea, no lo había elegido. Que en tu cabeza dices, yo quiero formar una familia, quiero estar bien, y te das cuenta de que no eres capaz de hacer eso, y que sufren los menores. Entonces pues son muchos conflictos internos, la verdad, muchos sentimientos de culpa. Uh-huh. Luego ya vas superando, uno más madurando, entonces es también como un aprendizaje diario también, la verdad.
Es un aprendizaje Amaya, diario, ¿no?
Sí, la verdad es que, y como decimos muchas veces también nosotras en mediación, ellos también nos enseñan, porque al final la gente que se enfrenta a dos personas desconocidas, a que les brindemos esa ayuda de cómo gestionar esa parte, pues para nosotros es básico devolverles también el gran trabajo que hacen, ¿no? Y como bien ha dicho Roberto, pues el gran trabajo que han hecho, de sobre todo por su hija, ¿eh? Como bien ha dicho, si yo estoy bien, mi hija va a estar bien, ¿no? Entonces, el ser...
Eso es fundamental.
Es que es fundamental. Es fundamental a la hora de que sean conscientes del problema que
si
tienen.
Si no, fastidiamos a la otra parte, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
El día a día, Amaya, porque Roberto nos estaba contando cómo era su día a día. Uh-huh. En principio te cambia todo. Nos cambia completamente.
Sí, 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 sí. Sobre todo es la... yo creo que es la incertidumbre del saber qué va a pasar conmigo y cómo lo voy a hacer, ¿no? Cómo me siento, qué va a pasar, uh-huh. qué tengo que hacer, todos los sentimientos que a nivel interno tengo, cómo va a ser la organización. Quizás ese desconocimiento, nosotras esa Amapase lo que intentamos es, pues lo que he dicho antes también, ¿no? Centrarles un poco en... Estados tranquilos, os vamos a ayudar, os vamos a acompañar en todo este proceso. Ajá. Que es duro, y sobre todo también yo creo que es importante, que es una cosa que solemos hacer, es dar las gracias de por que vengan y lo bien que están haciendo ese trabajo, ¿no?
Fíjate, nos envían un mensaje, ¿no? Nos dicen, la corresponsabilidad es la teoría hacia las que vamos, la realidad que vivimos es otra.
Efectivamente, sí, sí, claro que sí, pero de ahí está el trabajo, ¿no? El trabajo no es me separo, hay una custodia compartida y tú por un lado y yo por otro, no. Es que es un poco lo que nosotros trabajamos. Ajá. En la asociación, el trabajar esa comunicación, el trabajar esa parentalidad y el trabajar ese proceso de duelo. O sea, esas tres cosas juntas hacen que la corresponsabilidad pues vaya por el camino que tiene que ir.
Claro, el tema es...
Sí, por supuesto.
El tema es que, claro, en el ámbito del acuerdo, que estamos hablando de la mediación, claro, ahí pues está muy bien, porque nosotros trabajamos la prevención, el seguimiento y el después. Pero quizás esa pregunta va un poco en... cuando tengo una sentencia que igual, por ejemplo, tengo una custodia compartida, ¿la corresponsabilidad dónde está? Es decir, ¿dónde está ese seguimiento? ¿Cómo nosotros aceptamos esa corresponsabilidad, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a cabo en el día a día, que siempre has preguntado, ¿no? Pues cada vez nos estamos topando más que aunque tengamos custodias compartidas, esa corresponsabilidad es como que la delegamos. Entonces, por mucho que tengamos tiempos fijados, es cierto que hay familias, no todas, pero hay familias que están teniendo una competitividad en lugar de positiva, un poco negativa en ese sentido.
Yo, perdona, sí, que además quería añadir un poco que yo también tenía otra reflexión en mi cabeza cuando me separé. Digo, yo también como padre tengo derecho a cuidar de mi hija. Yo decía, no, tengo obligación. Bueno, derecho por supuesto, pero obligación también, ¿no? Como progenitor que soy.
Son los deberes y los derechos, ¿no?
Sí, verdad. Entonces también es, a veces parece que se queda así. No, es que es mi derecho, no, pues es mi obligación. Yo soy padre y he traído al mundo una criatura junto con mi mujer en este caso, vaya. Mi mujer. Uh-huh. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, yo creo.
Sin lugar a ninguna duda. Además, cuando hablamos de la custodia compartida, entiendo que para llegar a acuerdos, porque luego cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus horarios, bueno, es una cuestión de hablar también, ¿no? Y de ponerse de acuerdo, que es Totalmente. Fundamental ponerse de acuerdo.
Sí, jo, y luego la vida también cambia, pueden entrar terceras personas, puede entrar, no sé, la vivienda también, la vivienda, a veces hay gente que se obsesiona con la vivienda, digo, pues yo me obsesionaba con mi hija y cómo voy a hacerlo, pero bueno, también es, oye, es natural también que, oye, yo qué sé, pues, que o que no tenga trabajo, yo también, mi exmujer, por ejemplo, yo trabajo, tengo un trabajo fijo, mi exmujer no era eventual, entonces, bueno, pues yo lo tuvimos en cuenta esas historias, entonces, bueno, no sé, que es un poco una suma de todos, también va mucho en la persona, cómo seamos cada persona y cómo, no sé, pues lo que hablábamos también, entonces, bueno, es difícil.
Sí, en la línea de lo que dice Roberto, pues la corresponsabilidad, vamos, no es que venimos aprendidos, ni somos padres en nada más casarnos. Eso es un rodaje, tanto si estás separado como si estás casado. El aprendizaje de la responsabilidad es una cosa que la tenemos que ir rodando, vamos. Es que es un ejercicio de corresponsabilidad en la medida que vamos haciendo padres. Incluso la demanda de nuestros menores también nos va obligando a ser mejores, a poner más tiempo y tenerlo en las prioridades, Porque hay, puede ser que parejas jóvenes que digo, sí, digamos, se separan con 35 años y dice, bueno, pues usted va compartida y presuponemos que el otro va a ser corresponsable. Más lejos de la realidad, imposible. No, no. La realidad nos va enseñando de que tenemos que ser corresponsables. Eso es así. Es que incluso si estás casado, digamos, bien, pues se supone que debes ser responsable. Haces todo lo posible, pero quien va demandando es la misma realidad, te hace corresponsable en la vida. De hecho, si
te conoces, tiene que hacer.
Exacto, sí, sí. Tenemos que ser así. Entonces, no, digamos, el mensaje que te he mandado, uh-huh. Dice, ¿dónde queda la corresponsabilidad? Pues la corresponsabilidad queda en el camino. Ahí debemos darle duro para aprender y para mejorar nuestras relaciones.
Yo creo que es uno de los trabajos también a hacer para, yo incluso no en el ámbito de la separación y divorcio, en todos los ámbitos, ¿sabes? Hay que decir, en el ámbito de la pareja, lo que bien estaba diciendo Pedro, en los matrimonios, porque al final es la puerta a todo, ¿no? Entonces, nosotros sí que desde la asociación intentamos trabajar en esos procesos de que, por lo menos, que se hagan cargo de esa responsabilidad y si no quieres hacerte cargo, que lo hagas visible en un proceso de mediación. El proceso de mediación también te permite ser capaz de decidir lo que quieres o no y ponerlo encima de la mesa. O sea, eso es lo importante.
Porque hablamos que el tema de la corresponsabilidad por parte de los dos, de las dos personas, es algo esencial en una custodia compartida.
Efectivamente.
Nosotros notamos la diferencia, yo por ejemplo cuando actúo como mediadora, de cómo se cierra un acuerdo que adaptamos a las necesidades, la corresponsabilidad, horarios, adaptamos todas las necesidades de la familia a ese acuerdo, sin embargo en el ámbito judicial al final es porque tiene que decidir un tercero, si los progenitores no se ponen de acuerdo, al final esa corresponsabilidad se queda un poquito en el aire porque no se adapta a su realidad familiar. Entonces, eso es un poquito uh-huh. Lo que estamos viendo, la diferencia de poder llegar a acuerdos como, por ejemplo, Roberto.
Crea. Roberto, habéis tenido que hacer muchos movimientos, tú y tu exmujer, en principio, sí. Para adaptarla a vuestras necesidades.
Sí, es verdad. Ha habido, en 5 años, de luego, hay cambios, pero siempre un poco la mira siempre es hacia el bien y hacia... Luego ha habido momentos también malos, hay momentos un poco más egoístas, yo qué sé. Entonces, sí que es difícil, la verdad.
Bueno, es que el egoísmo forma parte, o es inherente.
Sí, al final es una...
Al ser humano, aunque no debiera.
Efectivamente, pero también es una recomposición de la familia. Entonces, como todo el mundo, la gente evolucionamos y las cosas evolucionan. Y hay momentos en los que, como bien ha dicho Roberto, pues su exmujer no tenía un trabajo eventual. Entonces, nos tenemos que ir adaptando a las situaciones. Lo bueno es eso, el ser capaces de comunicarnos y ser capaces de ponernos de acuerdo en todo lo que surge a lo largo de la vida, porque ahora la peque tiene 8 años, pero cuando tenga 15 habrá otros problemas que habrá que trabajar.
Y el tener el apoyo también vuestro, o sea, total, porque aunque en ese primer momento de separación Mapas está ahí y te responde a tus dudas y te acoge, luego es que van surgiendo más cosas, incluso a día de hoy puede ser que yo pues vaya...
Es que nadie nace aprendido, además.
No, también, efectivamente. Verdad,
sí. Y menos en situaciones, bueno, en ninguna situación nacemos aprendidos y vamos aprendiendo por el camino, con todas nuestras equivocaciones y errores, ¿no? Pero lo que se presupone... Lo que se tiene que presuponer es la buena voluntad y sobre todo el querer lo mejor para nuestros hijos e hijas, ¿no? Para esas terceras personas que hemos traído al mundo. Y desde luego tiene que existir esta corresponsabilidad. Lo decíamos al comienzo, por parte de los dos, que es algo esencial en una custodia compartida. Pues 4 años ya de esta ley vasca de custodia compartida, que se va a hablar de este tema. Por cierto, ¿queda algún fleco sobre esta ley, Vanessa? ¿Se le añadiría algo?
Hay muchas. Así en concreto, o sea, yo creo que está muy bien, nos ha abierto la puerta, pero se puede mantener, pero también podemos hacer matices, ¿vale? Yo creo que, aunque he insistido mucho en mi exposición, a mí realmente lo que veo es que el después puede hacer mucho daño a los niños y considero que tendríamos que regular esa situación. ¿Vale? En la situación de estamos hablando,
sí, porque el papel lo puede sostener todo, ¿no?
Exactamente, pero es que lo que sí que nos estamos topando muchas veces es que o pasamos al lado de Roberto, que es genial, es una organización tipo que ojalá fueran todas las familias así, por mi lado sería genial, pero por otro lado estamos en el ámbito judicial en el cual de repente te fijan una organización, un tercero, y cómo llevamos a cabo esa organización. He insistido mucho en mi comparecencia en este sentido, pero sobre todo porque si no estamos dando cuenta que se está haciendo mucho daño a los niños. Nosotras cuando intervenimos muchas veces es porque nos derivan de la unidad de psiquiatría y nos dicen no, es que los niños no tienen el problema, lo tienen los adultos. Entonces tenemos que trabajar con ellos desde ese lado. Entonces muchas veces nos topamos con que haya la mejor sentencia del mundo, no soluciona los problemas familiares. Que yo creo que ahora
habría que revisar el posterior, el día posterior, el post.
Yo creo que,
cómo se van regulando y cómo se van
organizando. Yo creo que es una de las cosas que quizás ahora que estamos aquí en un medio de comunicación, ahí lanzo que se tendría que regular y que se podría establecer y que consideramos nosotros, por lo menos en nuestro trabajo, que sería muy importante por el beneficio de los menores.
Sí, que está claro que la prevención es básica. O sea, para lo que intentamos es evitar que ese post de esa gente que está judicializada, pues lo que dice Vanessa, ¿no? Que ese menor no esté bien cuidado al final, ¿no? Nosotros intentamos trabajar un poco en el pre, en el que intentando evitar todo este tipo de cosas. También la prevención es eso, ¿no? El poder trabajar en un divorcio saludable, en un divorcio sano y que evitemos todo este tipo de situaciones.
Bueno, pues 4 años, desde luego han pasado, decíamos al comienzo, de esta ley, de la Ley Vasca de Custodia Compartida. Pasan 36 minutos de las 10 de la mañana que nos vamos a despedir. Vanessa, Amaya, Pedro y Roberto, que muchísimas gracias, de verdad,
placer,
¿eh?
Un placer.
Y que os vaya muy bien, que nos vaya. Sí, que nos vaya
gracias.
Muy bien a todos, ¿eh?
Gracias, Pilar.
Nos despedimos. Agur, agur.
Como se quiera un gato, me largo con cualquiera que se parezca a ti. De par en par te abro las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal. La paz que has elegido es peor que mi guerra. Lo que pudo haber sido y lo que nunca será. Que en cambio nunca supe ir a favor del viento que muerde las esquinas de esta ciudad impía. Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento desde un hotel de lujo con dos camas vacías.